ayudar a nuestra nación a sobrevivir. Es el mensaje que le ofrece este día Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta. Dependencia es la palabra que nos llevará a conocer a Dios de una manera real y nueva. No se trata de nuestros gobernantes ni de nuestros planes y proyectos, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Hoy le invito a escuchar la continuación de la hermosa historia de Salomón y la visita de Dios y el pacto que Dios hizo con él.
Aquí vemos dos aspectos fundamentales. Vemos un día de dedicación y también vemos un día o una noche de visitación. Dos aspectos realmente que nos enseñan a nosotros a saber qué es lo que podemos hacer a la hora de querer hacer algo por esta nación para que ella sobreviva. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces por esta nación? Vaya conmigo este pasaje, comenzando en el capítulo 7, y veamos un poquito acerca de la dedicación del templo de Dios, de la casa de Dios. Dice de 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo, que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Imagínense a Salomón disfrutando todo ese escenario, ese resplandor, esa majestuosidad del templo que había construido, el sueño de su padre hecho realidad, y él con el detalle específico que le caracterizaba de ser un hombre inmensamente rico, poniendo las cosas de tal manera que honraran a ese Dios en el cual él creía, disfrutando su obra, mirando, contemplando cada atrio, cada lugar, todavía el olor a la madera que había sido colocada, el incienso que había sido quemado, todo eso estaba fresco en su mente, pero transcurrieron los días. ¿Cuántos días transcurrieron? Si usted brevemente lee el primer versículo del capítulo 8, se dará cuenta cuánto tardó la construcción de este templo. Dice, Salomón tardó 20 años para construir el templo del Señor y su propio palacio real. Dedicado no solamente a la obra de construir el templo de Dios, pero también su propia vivienda, su propia casa, el palacio real. No era tan hermoso como el templo que había construido para su Dios, pero también era majestuoso, digno de un rey terrenal. Pero pasaron muchos días. Y vemos que en esa noche, una visita inesperada llega hasta el aposento, hasta la recámara del rey, versículo 12. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real, llevó a cabo todo lo que había planeado hacer en la construcción del templo del palacio. Luego una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, escuche lo que Dios le dice, he oído tu oración. Wow. ¿A cuántos no les gustaría escuchar eso del Señor cuando usted está orando, especialmente cuando está orando por algo que pareciera imposible? Y que finalmente el Señor contesta. ¿Se imagina usted escuchar la voz del Señor que le dijera, hijo, hija, he oído tu oración? ¿No sería maravilloso poder escuchar esto? ¿No nos llenaría de gozo de saber que Dios escucha, a pesar de que a veces pensamos que no nos escucha? Sin embargo, déjeme decir una cosa. Si usted es de los que se desesperan porque está orando una, otra y otra vez por semanas y meses, déjeme decirle que transcurrieron desde el momento de la dedicación del templo del Señor a la visitación que hizo Dios a Salomón en ese lugar privado de su recámara. A lo mejor fueron meses, si no es que años, cuando él se presentó ahí. Y usted se desespera porque apenas tiene una semana orando. ¿Qué pudo haber llegado a pensar Salomón? Había otras cosas que hacer, su mente estaba ocupada en tantos proyectos, entre que habían terminado de dedicar el templo del Señor y este momento, habían transcurrido muchas cosas, y muchas cosas estaban ocurriendo en el reino. Pero esa noche el Señor hace acto de presencia, y tuvo una conversación íntima, no quiso anunciarlo a nadie, no llegaron ángeles anunciando la presencia del Señor, no mandó una avanzada para que abriera camino y hubiera paz en ese lugar. No, el Señor se aparece en la intimidad, en la soledad de un rey como fue Salomón, ahí a solas hablando él como su padre hacia su hijo, como Dios hacia su líder. Y el tema de la conversación de Dios, que más que conversación, era un monólogo, porque Salomón se quedó calladito, nomás escuchando. Yo creo que yo haría lo mismo que él. Yo quiero que el Señor hable más, no lo quiero interrumpir, que me diga todo lo que tiene que decirme. Esa conversación, ese monólogo de Dios con Salomón, en esa intimidad de su recámara, redundó en tres aspectos fundamentales. Primero, en el templo de Dios. Segundo, en el pueblo de Dios. Y tercero, en el líder de Dios. Tres cosas de importancia tenía el Creador que comunicar hacia su líder en ese momento: acerca de su casa, acerca de su pueblo y acerca de su líder. Dice el versículo número 12: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Salomón, me gusta la casita que me hiciste. Un poco chica me queda, pero no importa, aquí me meto, aquí me acomodo. Me encanta, me queda, me veo en ella. Claro que la acepto, Salomón. Así como la has diseñado, me gusta. Tienes buen gusto, malos ratos, pero buen gusto. Así es que la acepto, la tomo. Me gusta la casa. La voy a llamar casa de sacrificios. ¿Por qué razón el Señor visita a Salomón? Tres aspectos fundamentales. Una, porque se estaban ofrendando sacrificios. Ya leí para ustedes hace un momento en el versículo anterior, los versículos anteriores, cuánta cantidad de animales habían sido sacrificados para honrar el nombre del Señor y la casa que llevaría su nombre. No solamente los sacrificios de animales, que dicho sea de paso, era la forma como Dios había instituido en el Antiguo Testamento a través de la ley, la forma en que el pueblo contactaría a su Dios para expiar sus pecados, para poder enmendar esos pecados a través del derramamiento de sangre. Lo vemos consumado en la muerte del Cordero de la Pascua, que es Cristo Jesús, cuando su sangre derramada hizo que finalmente aquellos que creyeran en Cristo Jesús, sus pecados serían perdonados. Eso es algo que ocurría en el Antiguo Testamento y culminó con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Los sacrificios estaban recibidos, eran olor grato, una ofrenda agradable al Señor. En segundo lugar, había ofrendas especiales, ofrendas dedicadas, ofrendas de paz le llamaban. Salomón mismo había elevado esas ofrendas, quemado esos granos, esos animales, para decirle al Señor que buscaban honrar su nombre, pero esperaban su paz. Y en tercer lugar, había música. Al Señor le agrada la alabanza. Le agrada cuando su pueblo de corazón, no solamente cuando canta las canciones que le gustan a ellos, sino cuando le dicen las palabras que Dios anhela escuchar, Él recibe esa alabanza. Esos tres aspectos hicieron que Dios dejara su presencia permanente en el trono y bajara a comunicarse con su líder y le dijera: Salomón, me gusta esta casa. Acepto esa ofrenda. Va a ser llamada mi casa de sacrificios. Los sacrificios que se ofrendan al Señor hoy en día no son los sacrificios del Antiguo Testamento, pero un sacrificio de alabanza que el pueblo de Dios viene a traer cada vez que se reúne para decirle al Señor lo que Él es y todo lo que creemos acerca de Él. Y Él acepta eso. Cuando hablamos de la casa de Dios, primeramente, aquí en el versículo 12, encontramos que a Él le agradó esa casa. Puede ser que a veces usted esté aquí en la casa de Dios y usted está, como dicen por ahí, en todos lados menos en misa. Está aquí, pero su mente está en otro lado. Dios quiere que usted esté en este lugar contemplando su presencia, aún a pesar de la imperfección de nosotros que estamos aquí al frente, ya sea dirigiendo la alabanza o predicando su palabra o guiando en oración, que traspasemos la imperfección de los seres humanos y nos concentremos que en este lugar el Señor hace su presencia constantemente. Este lugar no tiene nada de santo porque usted no puede tocar las paredes y pensar que algo mágico va a ocurrir. Este lugar es santo porque la presencia de Dios la santifica, como santifica también nuestras vidas. La gloria del Señor llenaba el templo. El Espíritu de Dios llena el templo viviente de Dios, que es cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Estamos en una mejor condición que la que estaban los antiguos. Porque ahora el Señor va donde quiera que nosotros vamos. Pero a veces se nos olvida eso. Pero es importante ir a su palabra para que notemos de qué manera el pueblo de Israel referenciaba y honraba a su creador, a su hacedor. La casa de Dios era casa de sacrificios, una casa de sacrificios de alabanza, una casa de sacrificios de oración. Pero no solamente habló acerca de la casa, habló también acerca de su propio pueblo. Aquí mismo en el versículo siguiente comienza a hablar específicamente Dios a Salomón acerca de lo que ocurriría. Porque el pueblo de Dios ya se había ido a su casa, ya habían celebrado, imagínense, toda la semana comiendo fajitas y chicharrones y no sé qué tantas cosas más. Asado de borrego, de un hombre, imagínense, inventos, no sé qué tantas cosas. Ya estaban todos con la panza llena, la barriga llena, el corazón contento y se iban a su casa a descansar. Dios sabía perfectamente que el pueblo de Israel, al irse, fácilmente se olvidaría de lo que acababan de hacer delante del Señor. Ese tiempo de dedicación pasaría únicamente a un recuerdo. ¿Por qué? Porque Dios tiene conciencia y memoria. Él sabe perfectamente lo que ocurrió en Egipto. Que no obstante que el Señor hizo el milagro maravilloso de que cruzaran el Mar Rojo, a los pocos minutos el pueblo de Israel estaba quejándose contra sus líderes porque Dios había olvidado de ellos. Queriendo volver a la esclavitud de alguna u otra manera, eran personas ingratas que no se daban cuenta de que Dios estaba cuidando de ellos. Pero el problema es que no esperaban el tiempo de Dios, querían creer en Dios a su manera, querían manipular a Dios a que hiciera lo que ellos querían. Y aquí vemos al pueblo que acaba de celebrar por 7 días y de repente Dios le dice a Salomón, mira, este pueblo va a su casa y a los pocos días se van a olvidar lo que acaba de ocurrir aquí. Así es que quiero que los prepares. Y tú, Salomón, tú eres muy sabio, yo te di sabiduría, tú sabes de lo que estoy hablando. Son ingratos. No quiero que ahora que han levantado una casa donde yo voy a hacer mi morada permanente, luego por cualquier circunstancia, por las guerras, por los problemas, por el divorcio, por lo que sea, por el fútbol, por lo que sea que ven en la tele, ya no vengan a mi casa a adorarme. Así es que voy a hacer algo. Voy a ponerlos a prueba. Voy a poner a prueba a mi pueblo para que de alguna u otra manera con estas pruebas ellos puedan venir arrepentidos a confesar sus pecados, sus faltas y a volver a tener comunión conmigo. Fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 13. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Como muchas veces el apartarnos de Dios crea las enfermedades que muchas veces experimentamos, no solamente la enfermedad social, pero también hasta enfermedades físicas. Se da cuenta cómo alejarse de Dios contrae muchísimas situaciones que son pruebas que de alguna manera Dios pone en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él. Muy diferente a la teología de la prosperidad, ¿cierto? Que dicen que mientras usted pacte con Dios, no importa dónde ande ni cómo esté, el Señor lo va a bendecir. No. El Señor le está diciendo, pongo pruebas para que no se olviden de que esta es mi casa donde quiero tener comunión. Ustedes la construyeron, aquí estoy. Lo menos que espero es que vengan con sus sacrificios. Lo menos que espero es que vengan a adorarme. Lo menos que espero es que vengan a orar a mi santo nombre. Sí, Salomón, dile al pueblo que por si acaso se llegan a olvidar de todo lo que estaba ocurriendo, de lo que acaban de hacer, voy a mandar pruebas. Aquel que es el que de alguna u otra manera es el dueño de todos los insectos del mundo, decide enviarlos de una sola manera para que el pueblo reaccione y se dé cuenta que aún los insectos le obedecen al Creador. Aquel que es el que hizo llover del cielo por primera vez, aquel que formó las aguas, aquel que las partió y las dividió en su lugar, aquel que las contiene en los lagos y los ríos, puede hacer que los cielos se cierren y no vuelva a llover y los ríos se sequen como en un desierto, si así es necesario para que su pueblo reaccione. Ese es el Dios que puede hacer que un ciclón como Patricia pueda pegar a una nación que necesita recordar quién es su Dios. Pero ustedes y yo no estamos ajenos a eso. Frisco no está excluido del mapa, sobre todo del mapa de la soberanía de Dios, ni mucho menos nuestra familia. De alguna u otra manera, las pruebas deben servir para que reaccionemos y reconozcamos que Él es Dios y nosotros necesitamos depender de Él. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios que le está diciendo a Él: quiero que mi pueblo cumpla con lo que está proponiendo. ¿Sabe usted que dedicar un lugar, más que dedicar el lugar, es dedicar a la persona que habita en ese lugar? ¿Sabe usted que cuando en esta iglesia tenemos dedicación de niños, no son los niños los que dedicamos, sino los padres mismos los que se dedican para prometer delante del Señor y delante de esta congregación de educar a sus hijos en el camino de Dios? ¿Se dan cuenta que cuando se abrió este templo y fue dedicado, no fue dedicado el edificio, sino la iglesia que dijo que aquí se juntaría para adorar el nombre santísimo del Señor? Y a veces faltamos a nuestro compromiso de estar unidos como iglesia por cualquier circunstancia, trabajo, problemas, situaciones. Preferimos estar en todos lados menos congregados para orar el santo nombre de Dios como grupo. No dejemos de congregarnos, dice el escritor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Y más cuando ven que el tiempo está cerca. El Señor estaba siendo claro con Salomón diciéndole: voy a enviar pruebas. Pero esas pruebas, lo que yo espero es que la gente reaccione. Y en lugar que me echen la culpa a mí y se enojen conmigo, se acerquen nuevamente a mí para que sigan teniendo comunión conmigo. Pero si mi pueblo, dice el versículo 14, pero si mi pueblo, este pueblo al que quiero, este pueblo al que compré con sangre, pero si este pueblo realmente, realmente, con las pruebas que yo envíe, reaccione y se acerca a mí, dice el versículo 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. ¿Se dan cuenta? Cuatro cosas está diciendo el Señor. Si este pueblo que he comprado con mi sangre realmente camina en humildad, se humilla delante de mi presencia, reconociendo que ha pecado, y viene y ora pidiendo perdón por sus pecados, y si este pueblo que lleva mi nombre espera pacientemente a que yo obre y no se me adelanta a hacer las cosas en sus propias fuerzas, si este pueblo que lleva mi nombre, este pueblo a quien amo de todo corazón, se vuelve de sus malos caminos, de sus pecados, de sus chismes, de sus comentarios indultos, de hacer lo perverso de su corazón, y se acerca a mí y cambia de actitud. Y luego le dice: si este pueblo hace estas cuatro cosas, yo voy a hacer tres. Y le dice de una manera hermosa aquí en el versículo 14: yo oiré. Sí, sus oraciones van a captar mi atención. Yo oiré de donde esté. Yo oiré desde el cielo. Y no solamente voy a oír. Cuando me pidan perdón por sus pecados, voy a perdonar sus faltas. Y cuando esperen a que yo haga lo que voy a hacer en su familia, en su comunidad, en su nación, yo voy a sanar esa tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Yo doy gracias al Señor porque al menos un grupo de guerreros valientes se junta cada semana a orar por las necesidades de esta iglesia y por las necesidades que un domingo como este podamos tener. Por el sermón que ustedes escuchan, por la alabanza que ustedes entonan. Porque realmente son las oraciones de una nación como esta, de un pueblo de Dios como este, lo que permiten que podamos estarnos sosteniendo, lo que permite que las oraciones lleguen hasta lo alto, lo que permite que Dios, cuando hacemos estas cuatro cosas, cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando realmente dejamos nuestros perversos caminos, cuando nos humillamos delante del Señor, cuando hablamos, Él nos escucha. Él nos perdona. Y así como con el pueblo de Israel, promete sanar a esta iglesia. Promete sanar a esta familia. Promete sanar a este hombre o a esta mujer. Promete sanar a esta tierra. ¿Sí? Puede que en esta nación no haya muchas personas creyentes como los había en un principio. Pero Dios sigue siendo Dios. Y cada vez que un alma se humilla, Busca al Señor de corazón, espera que Él obre y se aparta de sus malos caminos. Cuando habla, Dios escucha y Dios actúa. Pero Dios está esperando a que vayamos a Él. No lo va a hacer por automático, pero es gracias a unos cuantos que todavía no han doblado sus rodillas ante los baales de este mundo, es que el Señor sigue obrando con un pequeño remanente y Dios sigue haciendo su obra. Esto le estaba diciendo a Salomón para que Salomón transmitiera a la nación. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y he apartado a este lugar para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado para mi corazón. Así como el templo que construyó Salomón era preciado al corazón del Señor, este templo que constituyen estas vidas que están en este lugar son preciadas para el Señor. Y si bien es cierto, no el edificio, pero cada uno de ustedes, hermanos que me escuchan, ustedes que son el templo del Señor, cuando se juntan las piedras vivas, construyen ese edificio espiritual maravilloso donde el Señor se goza de su alabanza. Por eso no dejen de congregarse por la costumbre, por los problemas, sino corran a unirse cuando los problemas llegan, porque de alguna manera Dios los envía para que nosotros estemos unidos. Ahora cambia el foco de atención de la casa de Dios al pueblo de Dios y finalmente habla al líder de Dios. Fíjense muy bien lo que le dice a su líder. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces yo estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará en Israel. Salomón, a ti como líder, tengo dos propuestas, una buena y una no tan buena. Si caminas conmigo, si obedeces mis mandamientos, te prometo una cosa. En el trono de Israel siempre habrá alguien de tu descendencia, tal como se lo prometí a tu propio padre. Pero, si tú o alguno de tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces yo desarraigaré al pueblo de la tierra que yo le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar a mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por aquí quedarán horrorizados. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Versículo 22. Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Yo sé, estoy consciente, estas palabras son para un rey judío, para una nación judía en el tiempo de la antigüedad. Aquí no se está refiriendo a los Estados Unidos ni a la nación donde cada uno de ustedes y yo provenimos. Entiendo perfectamente que estas palabras aplican a un pueblo, pero sus principios siguen siendo permanentes para todos aquellos que comprendemos el pueblo de Dios.
Las palabras de Dios siguen vigentes para nuestros días cuando dice, si mi pueblo se humillare y orare, yo sanaré su tierra. Es tiempo de hacer algo trascendente por nuestros pueblos. El mensaje de hoy que ha ofrecido el pastor Carlos Azazueta se titula ¿Cómo ayudar a nuestra nación a sobrevivir? Y forma parte del estudio que llamamos ¿Puede una persona hacer la diferencia? Para volver a escuchar este mensaje en su totalidad, búsquelo en la aplicación móvil del ministerio o para obtener su copia personal de este mensaje o la serie completa, visite visionparavivir.org. ¿Se ha dado cuenta que los individuos más influyentes tienen corazón de siervo? Sí, la gente que atrae más atención, aún sin desearlo, son aquellos que buscan el bien de otros antes que el beneficio propio. Jesús nos puso su ejemplo, y para ayudarles a seguir su camino, le quiero invitar a solicitar el libro del pastor Charles Swindoll titulado Desafío a servir en agradecimiento por su donación al ministerio. ¿Podemos vivir como siervos de Dios en la sociedad de primero yo? En este libro clásico, el pastor Swindoll nos muestra los aspectos importantes de un servicio con autenticidad. Así que adquiera su copia el día de hoy al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea, llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes estará lista para ayudarle con mucho gusto a conseguir Desafío a Servir. Pero si desea donar electrónicamente, le invito a usar la aplicación móvil del ministerio o visitar visionparavivir.org. Al estar en la página web, no olvide imprimir los bosquejos de los mensajes restantes de esta serie y también usted podrá descargar el estudio adicional del Pastor Carlos que le ofrecemos sin costo alguno. Nuestro deseo es siempre proveerle recursos que le ayuden en su caminar espiritual. No se pierda la última parte del mensaje. ¿Cómo ayudar a nuestra nación a sobrevivir? Mañana, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, ¿cómo ayudar a nuestra nación a sobrevivir? Tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.